tomar su lugar ahí donde está. ¿Está listo usted para estudiar la palabra de Dios? Recuerde que cuando usted abre su corazón y esta palabra se abre, el Señor se mueve de una manera extraordinaria. Hoy estamos terminando una serie que se llama Más que Palabras. Y hemos estado caminando a través de los 10 mandamientos. Y el propósito ha sido cómo nosotros nos podemos formar y cómo nosotros podemos conocer más el corazón del Señor. Y el mandamiento de hoy es tan perfecto para la época en que estamos viviendo, porque estamos terminando una semana donde este pueblo y esta nación se detiene para dar gracias, pero al mismo tiempo empezó una semana donde también este pueblo empieza a consumir todo lo que aparezca a su alrededor. Y es interesante, es una semana de acción de gracias y es una semana de compras, donde muchos de nosotros estamos mirando qué podemos comprar. El mandamiento de hoy habla directamente al corazón de cada uno de nosotros. Es el décimo mandamiento, el décimo de los 10 mandamientos, que fácilmente y claramente nos invitan a nosotros a pensar completamente diferente a lo que la sociedad nos está ofreciendo. Dice así Éxodo capítulo 20, versículo 17, si usted tiene la Biblia, para ir en ella y leer en ella y meditar en ella y sacar de ella lo que tiene para cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo y ni nada que le pertenezca a él. Vuelvo y te lo digo: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y aparece la palabra no codiciar, aparece la palabra codiciar, y aparece adelante el no, y nos está diciendo no codiciemos. Usted dice, por ejemplo, ese mensaje no es para mí, porque yo no codicio. ¿Ah? Yo no soy un codicioso. Yo no tengo ese problema. Déjeme le explico qué significa codiciar. Codiciar es el deseo incontrolado de adquirir. Es el deseo incontrolado de adquirir todo lo que yo quiera. Es el deseo de la carne de querer satisfacer toda mi necesidad de carne, de querer satisfacer toda mi necesidad de todas las cosas que yo veo alrededor y ponerlas primero en mi vida. Eso es codiciar. Y cuando pensamos en eso, inmediatamente empezamos a pensar en wow, es el deseo incontrolable. Todo lo quiero, todo para mí, todo lo necesito. Entre comillas, yo no sé cómo le fue a usted comiendo en este Thanksgiving. Cuando dice el deseo incontrolado, yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto come más de la cuenta y de pronto están esos postres y come más de la cuenta y al final de la noche usted está con un deseo como que ¿qué ha comido tanto? Y usted dice: comí más de la cuenta. ¿Le ha pasado? ¿Qué pasó? Su ojo tuvo la capacidad de querer más de lo que su cuerpo realmente necesitaba. Y terminó usted sentado, durmiendo sentado para tratar de que le baje eso. ¿Sabe que no nos pasa solo con la comida? También nos pasa con muchísimas cosas que están alrededor y rápidamente entramos en la codicia y entramos a codiciar y entramos con el deseo de adquirir todo. Ahora, déjenme aclararles algo: el deseo de adquirir no es malo, no es malo. Las ardillas, el Señor las creó. Y el Señor también creó las nueces y le dio la capacidad a la ardilla de querer tomar la nuez todo el tiempo, y eso está bien. El Señor creó los pájaros Y el Señor les dio la capacidad a los pájaros de tomar la paja para crear sus nidos. Y ellos van y adquieren la paja para crear sus nidos. Y eso está bien. El punto es el deseo incontrolado. Quiere decir que no lo controlo, que automáticamente toma completamente mi corazón. Una de las grandes cosas es que estamos viviendo en la época donde todo se está ofreciendo. Y en este momento, si usted va a su buzón de correo, usted va a encontrar catálogos tras catálogos, tras catálogos, tras catálogos, tras catálogos. Y usted abre esos catálogos y usted dice, ay, yo quiero esto y yo quiero esto y cómo me gustaría ver esto. Y si sus hijos están por ahí, ellos ya tienen sus catálogos digitales y ellos dicen, yo quiero esto y esto y esto. Y usted hasta les pregunta, ¿qué es eso? Si usted todavía nunca ni en la historia lo ha visto, pero ya ellos lo quieren. ¿Están conmigo? Y es un deseo de adquirir. Yo quiero esto y yo quiero esto y yo quiero esto. Y con mi esposa cantamos un corito cuando nos llegan con yo quiero y yo quiero. Y cantemos, quiéralo mucho. Y siempre lo cantamos bien, nos sale mejor, bien entonadito. ¿Por qué? Porque hay un deseo incontrolado. Y la sociedad y la filosofía de la felicidad de la sociedad actual es que nosotros tomemos y tomemos y tomemos más cosas y eso nos hará feliz. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de que eso no pasa. Y rápidamente lo que usted creía que lo iba a hacer feliz al poco tiempo ya no funciona, ya no trabaja, ya pasó de moda. Y usted tiene el iPhone 11 y ya salió el 12 y ya el 11 se ve feo. Y todo el mundo dice, sí, necesitamos el 12. ¿Para qué? Para hacer las mismas llamadas, mandar los mismos mensajes de texto y tomar las mismas fotos. Pero hay un apetito en el ser humano que quiere cautivar completamente todo. Ahora, el mandamiento número 10. Es interesante porque todos los primeros 9 mandamientos se enfocan en las cosas que hacemos y el décimo se enfrenta directamente al corazón y a sus deseos. Quiere decir, con el décimo nosotros podemos entender claramente por qué fallamos en todos los otros. Porque el décimo va directamente al corazón. Ahora, la pregunta que podríamos hacer es, ¿cuál es el antídoto de la codicia? ¿Cuál es el antídoto de la codicia? Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 12 nos dice cuál es el antídoto. El apóstol Pablo en el versículo 11 empezando dijo esto: no digo esto porque esté en necesidad. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. No digo esto porque esté necesitado. Y después dice, he aprendido a estar satisfecho. Ahora, hay una palabra clave ahí. ¿Cuál sería la palabra clave? Aprendido. Quiere decir, el estar satisfecho. La otra versión dice, he aprendido a tener contentamiento. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave es que el contentamiento se aprende. El estar contento se aprende y el estar satisfecho se aprende. El apóstol Pablo estaba viviendo una situación terrible. Estaba en la cárcel y le estaba escribiendo a la iglesia de Filipo y también a la iglesia de Champion Forest desde la cárcel y nos está diciendo, mire, regocíjense. Otra vez os digo regocijados, capítulo 4, ahí de Filipenses. Y después dice, he aprendido a estar satisfecho, he aprendido a tener contentamiento. Bueno, te quiero decir algo. No le interesa a la sociedad de consumo que usted tenga contentamiento. Todos los trabajos que se hacen detrás del programa de mercadeo tienen el propósito de que nosotros consumamos. Y consumamos y consumamos y consumamos. Y dice el versículo 13, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido, otra vez dice la palabra aprendido, a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto en quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Entonces está diciendo, he aprendido a hacer todas estas cosas. Y después vuelve y dice, he aprendido y he aprendido y he aprendido. ¿Cuál es la palabra clave? Aprendido. aprender. Y si yo no he aprendido, estoy entrando en todo un movimiento de consumo. Entonces, rápidamente, ¿cuál es la lección de hoy? El antídoto es aprender a estar satisfecho. Si yo no estoy satisfecho, me pierdo los grandes momentos de mi vida. Porque todo el tiempo quiero adquirir cualquier cantidad de cosas. Cuando estaba en mi país, trabajaba para una industria bancaria y lideraba parte de unos proyectos de una empresa que se llama Mastercard. Y ahí teníamos, en Mastercard hacía yo parte de un comité que trabajaba con el propósito de que la gente consumiera con su tarjeta de crédito. Y lo que teníamos que hacer ahí era cómo podíamos hacer que la tarjeta de crédito credencial, que era la más grande del país, pudiera seguir consumiendo de tal manera que dejara cualquier cantidad de riquezas a los dueños de la compañía. Y usted creaba con ese equipo cualquier estrategia de tal manera de que ellos o con los consumidores se tuvieran tan emocionados que pudieran gastar y gastar y gastar y gastar más. No tenía el propósito de hacer unos mejores customers o clientes. El propósito que tenían era cómo ustedes pueden consumir y consumir y consumir y consumir más. Y sabe que esa es la filosofía de la felicidad de consumo, es que nosotros vayamos por más. Bueno, el enemigo tiene esa filosofía de llevarnos a poner en nuestro corazón a querer lo que no nos pertenece. Por eso dice, hey, no desees la casa de tu vecino, la esposa de tu vecino, el esclavo de tu vecino, la esclava de tu vecino, el burro de tu vecino. Quiere decir, hey, fíjate en lo que tienes y dale gracias al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito hoy? El propósito hoy es cómo nosotros poder aprender, cómo nosotros poder aprender a mirar de una mejor manera y a vivir de una mejor manera, donde yo muevo la codicia y vivo solamente para el Señor. ¿Cómo trabaja la codicia? La codicia trabaja de esta manera. Primero los ojos miran un objeto, la mente lo admira, la voluntad va sobre ella y el cuerpo se mueve y lo posee. Así trabaja. Te lo vuelvo y te lo cuento. Primero usted mira un objeto, después la gente lo admira, la voluntad va sobre ella y el cuerpo se mueve y lo posee. Mucho cuidado, muchas veces antes de quererlo poseer, yo ya estoy en codicia. Hay un problema gigante, que es que la codicia también trae destrucción. ¿Por qué? Porque el deseo de querer consumir me lleva a querer consumir hasta lo que no puedo comprar y adquirir. Es interesante que en este país, por cada $1,000 que una persona recibe, gasta 1,300. Un porcentaje alto de la población. Por cada 1,300. ¿Qué pasa con esos otros 300? Es que esto lo necesito. Es que esto lo necesito. Es que esto lo necesito. Y voy creando una cantidad de necesidades que en realidad no las necesitaba. Yo no sé, pero yo me acuerdo, jugando con la canica en mi casa y haciendo una carreterita alrededor de la tierra para que la canica corriera por allí. Y jugábamos algo que se llamaba la vuelta al país y ahí estábamos con la canica y la tierra y eso era todo. Ahora la canica tiene que ser electrónica y la muevo con el teléfono. Pero alguien jugó con las canicas. ¿Alguien recuerda su tiempo? Y cuéntame, le cuento algo, fue feliz. Y se divirtió. ¡Wow! ¿Qué está creando el mundo? Está creando cualquier cantidad de cosas para creernos que los necesitamos para estar felices. Pero en realidad se vuelve completamente en algo que está fuera de mi corazón. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería ese antídoto? Y aquí está la primera, desarrollando el hábito de la gratitud. El hábito de la gratitud. Quiere decir, cuando yo soy agradecido, es en el momento en que yo me detengo y empiezo a dar gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido conmigo. Es el momento de detenerme y mirar alrededor y decir, gracias a Dios por lo que tengo. Gracias a Dios porque tengo una cama. Gracias a Dios porque tengo un lugar. Gracias a Dios porque tengo un techo donde estar. Gracias a Dios. Una de las lecciones en esta semana con nuestra familia y con algunas personas que tuvimos un poco de contacto fue: vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque si no le damos gracias a Dios por lo que tenemos, perdemos la bendición que estamos teniendo. Siempre quiero tener algo, siempre me falta un poquito para realmente estar feliz. Siempre quiero tener lo que los otros quieren tener. Siempre quiero correr en la misma velocidad que los otros quieren correr. No, error. No necesito, el Señor me da a mí conforme a la necesidad que realmente voy a estar lleno. El Señor va a llenar mi necesidad, el Señor me va a proveer en lo que necesito. El punto es que la sociedad me invita a correr una carrera de codicia todo el tiempo y querer comprar y adquirir y adquirir y adquirir y adquirir y tener. ¿Sabes qué también pasa? Me llevan a querer, el enemigo trabaja de tal manera para yo querer adquirir todo lo que veo. Wow, entonces me lleva a que mis pasiones se vayan por lugares equivocados, en que mi dinero se vaya para lugares equivocados, en que mi tiempo se vaya a lugares equivocados, en que todo lo que está a mi alrededor se vaya a donde no tiene que ir. ¿Por qué? Por mi deseo de querer alcanzar lo que está en lo otro. Entonces, el hábito de la gratitud. Escucha el versículo de 1 Tesalonicenses, versículo 5. De gracias a Dios. Léalo conmigo. De gracias a Dios. Una vez. De gracias a Dios. Den gracias a Dios en. Una vez más, que quiero que escuche esa palabra de cuatro letras que está ahí. De gracias a Dios en. Una vez más, pero más durito, por favor. De gracias a Dios en. Toda situación. ¿Y toda situación significa? Toda. Quiere decir, no importa cómo viva, no importa qué tengo o qué no tengo, no importa qué dolor tengo en mi corazón, no importa si tengo trabajo o no lo tengo, yo me levanto por la mañana y le digo: gracias al Señor porque tú estás en control de mi vida, dependo de ti, confío en ti, eres mi Dios, eres mi sustentador, y ahí hay un valor extraordinario para mí. Entonces, wow, reconozca lo bendecido que usted es. De gracias a Dios. Aprenda a dar gracias a Dios. Aunque te esté doliendo el corazón, atrévete a darle gracias a Dios. Hay algo bueno que está pasando en tu vida. Dale gracias a Dios. Cuando yo le doy gracias a Dios, hoy voy relajando mis tensiones, voy sacando lo que me duele, me voy zafando de lo que está allí, voy sacando mi ansiedad, voy descansando en el Señor, me recuerdo que soy salvo, me recuerdo que Cristo está en control, me recuerda que Él es mi hacedor, mi proveedor, mi sustentador, mi salvador, y eso fortalece mi espíritu y me llena de gozo. El hábito de ser agradecido quita la mirada en lo que no tienes y te invita a mirar lo que tienes y ser agradecido por ello. Te lo vuelvo y te lo digo. El hábito de ser agradecido quita la mirada en lo que no tienes y te invita a mirar lo que tienes y ser agradecido por ello. Inmediatamente le dice al Señor: gracias, porque wow, estás conmigo. Por eso te dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa, ni el esclavo, ni la esclava, ni el buey, ni su burro, ni nada de lo que le pertenece. Tú no sabes cómo está pasando. De pronto ves que el pasto del vecino siempre está más verde que el tuyo y te sientes así. Bueno, el recibo del agua le llega más caro a él que a ti. Pero, wow, el enemigo quiere que compitamos. Pero en la competencia nunca llegarás primero, porque siempre habrá alguien que tiene más que tú. Y siempre habrá algo que todavía tú no lo tienes o yo no lo tengo. Entonces, aprendamos a dar gracias en todo. Hay un segundo hábito. Desarrolla el hábito de la generosidad. Es cuando tú tienes la capacidad de detenerte y decir, wow, el Señor me ha bendecido. Voy a detenerme un momento y voy a ser generoso con alguien más. Ahí es decir, wow, me voy a sacrificar este tiempo y vamos a poner esto que gastábamos nosotros en esto o invertíamos en esto, lo vamos a invertir en alguien más. Es esto que nosotros hacemos esto, wow, lo voy a invertir en el reino, lo voy a invertir en alguien, voy a traerle la Navidad a alguien más. Es decirle a la codicia, lo siento, pero yo tengo un corazón generoso porque Cristo fue generoso conmigo. Dice así en primera de Timoteo: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en la riqueza, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee en todo, en abundancia, para que la disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Y usted dice, ay, aquí le está hablando a los ricos. Pues les quiero decir algo. Si usted vive en Houston, Texas, y usted recibe ayuda social, y usted se pone en el parámetro mundial, usted queda en el top, entre los altos, porque en los otros países viven con $2 al día, con $1 al mes, con $2 al mes, con $10 al mes, lo que tú te gastas en el café que le regalaron a Armando. Viven 3 familias en otro país. ¿Sabes qué nos está diciendo? Mucho cuidado, no deje que la carrera por obtener y obtener nos lleve a algo más. No, detengamos y seamos generosos. ¿Amén? Generosos. Eso nos permitirá cuidar el corazón y cuidar el corazón de nuestros hijos para que estén ubicados en el mundo en que ellos están. Un tercer aspecto: desarrolle el hábito de enfocarse en lo duradero. De enfocarse en lo duradero. ¿Sabe qué pasa con las cosas que adquirimos y adquirimos y adquirimos? Pasan de moda. ¿Sabe qué pasa con todas las pasiones que tenemos y todo? ¡Wow! Pasan. Cuando dice enfócate en lo duradero, es 2 Corintios 4:18 dice: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Rápidamente se va a ir, pero lo que no se ve es eterno. ¿Y qué es eso? Son las relaciones sanas. Son las relaciones de amistad. Entonces, ¿qué yo necesito hacer con mi vida? Necesito desarrollar una disciplina. Tengo que desarrollar una disciplina que me lleve a tomar decisiones definitivas en mi vida. Es algo tan sencillo como esto: la esposa que tengo es la mujer que el Señor me ha dado para toda la vida. No codicio ninguna otra. El esposo que tengo es el esposo que el Señor me ha dado para toda la vida. Ya las orejas se le están descolgando, están largas y todo eso. No importa, es el que el Señor me dio. Está conmigo, iglesia. Entonces, la casa que tengo es la casa que el Señor me ha permitido. Aquí hay un techo, aquí hay calor, aquí está mi familia. Tiene un valor. Vamos a valorar esas relaciones especiales, porque esas relaciones son eternas. Las personas son eternas. Entonces eso empieza a darle un valor completamente diferente a todo. ¿Qué necesito desarrollar? El hábito de la gratitud. Eso me ayuda a reconocer que soy tan bendecido, que Dios ha sido tan bueno. No me compara con el deseo de nadie más, sino solamente tengo la capacidad de decir, wow, ha sido bueno el Señor. Ahora, no confundas la codicia con el quedarme conforme. Porque el Señor es un Dios que quiere que progresemos. ¿Alguien dice amén? Cuando tú lees la escritura, el Señor dice: hey, yo te acompañaré, yo te sacaré. Cuando tú ves qué hizo con el pueblo de Egipto, con el pueblo que sacó de Egipto, dice que lo llevó a la tierra prometida, le proveyó en cada momento, lo prosperó. ¿Qué hace el Señor con sus hijos? Wow, Él tiene senderos para cada uno de nosotros, donde Él nos quiere usar para su gloria. Ahora, muchas veces pensamos de que la prosperidad va a ser solo económica o algo así. No, estamos completamente errados con ese concepto. Es la abundancia del corazón. Cuando vuelvo a Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo le está diciendo: aprendan esto. ¿A qué? ¿A estar satisfecho con lo poco o con lo mucho? Aprendan esto, porque yo lo he aprendido y entonces me puedo gozar. Y después el versículo 13 dice: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces utilizamos mal ese versículo y le decimos: ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me compro mi troca grandota y todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el Señor está diciendo ahí es que aunque vivas en momentos complicados o vivas en momentos de abundancia, el Señor está contigo, te va a sacar adelante, se va a glorificar en ti y vas a ver la grandeza del Señor a través de cualquier circunstancia de tu vida. Entonces, puedo descansar y depender. Los ojos nos pueden llevar a cosas tan complicadas, pero si nuestros ojos están afinados al corazón y en el corazón está reinando el Señor, te quiero decir de que vamos a tener la capacidad de cuidar, de no caer en la codicia y en la carrera y poder terminar bien esta carrera que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué me da tristeza? Que he estado en bastantes funerales, varios, me ha pasado en varios, en los cuales el esposo ha partido y ha mostrado tanta abundancia. Y cuando llegamos al funeral y tengo la primera reunión con la esposa y le pregunto: ¿y cómo están las cosas? Y ella dice: no tengo absolutamente nada para pagar su funeral. Y yo nomás digo: ¡oh! ¿Y qué pasó con todo lo que se veía? Todo se debe. Y no hay nada. Quiere decir, viví una vida enfocada en mostrar lo que no tenía. Y el día que partí, con los amigos hubo que recoger para pagar su propio funeral. Fue tanto el deseo de adquirir cosas. Fue tanto el deseo de competir. Fue tanto el deseo de quererme ver bien con los demás. ¡Wow! El exitoso. Fue tanto el deseo que me llevó a realmente vivir adquiriendo sin poder tener. Mis queridos hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. El enemigo lo quiere cautivar. No le estoy diciendo que no se compre. Usted va a decir: yo para qué fui hoy, me dañé mi comprita. Y usted para qué me trajo hoy, me dañó mi comprita que ya la tenía vista. Bueno, si tiene los recibos todavía puede devolver el lunes. Pero el punto es: tenga cuidado, invierta en lo que realmente vale la pena. Hay relaciones tan hermosas que se están perdiendo. Sus hijos no recordarán el gran regalo que pasó de moda 6 meses después de que usted lo compró o yo lo compré, pero recordarán el tiempo en que usted los amó. De pronto ese regalo y ese otro le generó un segundo trabajo y un tercer trabajo, como pasa en este país. Poco tiempo en casa y estar cansado todo el tiempo.
por querer adquirir y adquirir y adquirir. Yo te quiero recordar el día de hoy que al Señor no lo tienes que impresionar con nada de esas cosas. Pero te quiero recordar que el Señor va a ser tu proveedor y Él va a estar contigo y va a cuidar tu corazón si nosotros lo presentamos ante Él. ¿Qué tengo que hacer? Darle gracias a Dios por lo que tengo. Reconozca lo bueno que ha sido el Señor. Quite la queja de un lado, quite el anhelo de un lado y dígale gracias a Dios porque ha sido bueno. ¿Qué tienes que hacer? Sé generoso con alguien más. ¿Qué tienes que hacer? Dale valor a lo eterno, a las relaciones, a las cosas del Señor, a guardar tu corazón de las pasiones de lo, porque rápidamente todo el tiempo te está diciendo, mira, mira que te vuelve y te afirme, no codicies la mujer que no es tuya. Wow. Porque el Señor quiere que tengamos corazones puros para poder disfrutar el gozo del Señor. Quiero terminar con un texto que sé que le va a gustar. Dice así: Tercera de Juan, capítulo, no, Tercera de Juan, el versículo número 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. El Señor quiere que seas prosperado. No estamos predicando en contra de que el Señor es nuestro ayudador. No estamos predicando en contra de eso, no. No queremos una prosperidad vaga, pero wow, el Señor quiere que tú crezcas espiritualmente, que lo conozcas a Él. El Señor quiere que tengamos una vida abundante. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, prospera tu espíritu. Quiere decir, prospera tu relación con el Padre. Y si prospera mi relación con el Padre, yo podré decidir de la mejor manera. Hay un fruto que sale de los cristianos cuando están llenos de la presencia del Espíritu Santo, y es el dominio propio. En otra versión dice la templanza, y lo que quiere decir es la capacidad, escuche esto, de poder decirle no a lo que me tenta y poderle decir sí a lo que es de bendición. Desarrollemos el dominio propio. Y si usted ha sido responsable y siente que tiene que adquirir algo que ya, wow, se lo merece, pues dele para adelante. Eso sí, he hablado con varios hombres que dicen: no, pastor, es que sinceramente yo trabajo muy duro y me merezco esto. Y yo digo: se merece el día que tenga la plata para comprarlo. Pero no afectemos todo el entorno, por querer mostrar las cosas materiales y adquirir y adquirir y adquirir. Está conmigo la iglesia de Cristo. Tú eres tan bendecido. Eres tan bendecido. Te quiero invitar a que te pongas de pie porque eres tan bendecido que te quiero recordar algo hoy. El Señor te ha regalado personas tan especiales con quien compartir. Y los momentos se han ido porque has estado tratando de cubrir necesidades. Hay tantas pasiones que nos van a llevar a la derrota. ¿Qué hacer? Si hay algo que te está quitando la paz y la felicidad, es bueno salir de eso y acomodarme a mi realidad. Pero no te dejes que la felicidad ficticia de este mundo te abrace, porque esa felicidad destruye. No dejes que la felicidad ficticia de este mundo te abrace, porque esa destruye. Deje que el gozo del Señor te llene, porque ese te crece. Allí hay algo especial. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.